Como saben, ¿dónde estamos ya? En este estudio de una carta pequeña del apóstol Juan. Una carta que cumple dos propósitos generales. Si tú eres salvo de verdad, esta carta confirma tu salvación. Y si no eres salvo de verdad, has estado fingiendo o crees que eres salvo y no eres, esta carta también te va a dejar saber que no eres salvo de verdad. Así que hemos tomado el tiempo necesario para explicar los versículos así línea por línea, frase por frase, palabra por palabra. Y la semana pasada llegamos a un versículo muy, muy interesante, que es capítulo 2, verso 22. Y no ni siquiera pudimos hablar de todo el versículo, porque es tan profundo lo que Juan nos enseña aquí, que paramos a medio camino. Así que vamos a repasar un poquito por el beneficio de todos, y después vamos a seguir en verso 22, verso 23, verso 24, 25, si así el tiempo lo permite. Así que vamos a iniciar, 1 de Juan 2, versos 22 hasta el 25, y después vamos a orar. Dice: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa la cual Él nos prometió, la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en este momento. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, Señor, con hambre y sed de justicia, con hambre, Señor, de la palabra de Dios. Así que ayúdeme, Señor, a ser un instrumento útil esta noche para exponer con verdad la palabra de Dios. Y haz que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro esta noche. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En versículo 22, Juan hace una pregunta acerca de quién es mentiroso. Y como les dije la semana pasada, Juan no está diciendo que la única mentira que se puede decir es esta, acerca de la identidad de Jesús. Pero en el contexto que él ya trae, el contexto de los anticristos que él menciona en verso 18 y en verso 19, él quiere poner su dedo sobre quiénes son los anticristos. Y él dice: el mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Y les dije la semana pasada que muchas personas pueden decir de labios: sí, yo creo que Jesús es el Cristo, porque, bueno, no tengo por qué dudarlo. Pero hay una gran diferencia que decir que Jesús es el Cristo y realmente entender qué significa que Jesús es el Cristo. Ahora, vimos la semana pasada que Cristo significa Mesías. Y vimos los pasajes del Antiguo Testamento, de Samuel, de Daniel, de los Salmos, que hablan del Mesías y lo que el Mesías vendría a hacer. Después pasamos al Nuevo Testamento y vimos unos cuantos usos de la palabra Mesías. Pero vimos que la palabra Mesías no es tan usada como la palabra Cristo. Ahora, la palabra Cristo aparece bastante, tanto en los evangelios como en las cartas de Pablo. Ahora, quería regresar y darles un poquito de lo que vimos acerca de Cristo como Mesías. Vimos que el Mesías tendría un reino terrenal. Así que el que niega que Jesús vaya a tener un reino terrenal está negando que Jesús es el Mesías, porque el Mesías tiene que tener un reino eterno. También vemos que el Mesías, o ya vimos que el Mesías tenía poder para salvarse a sí mismo y salvar a otros. Vimos también que el Mesías es el Hijo del Dios viviente, esto es Hijo de Dios, quiere decir, es igual a Dios. Y al mismo tiempo el Mesías es el Hijo de David. Y hablamos de las dos naturalezas de Cristo, y su lado divino y su lado humano. Vimos que el Mesías es el Maestro Supremo, no hay mejor Maestro que Él. Vimos que el Mesías es el Salvador del mundo. Y vimos así muchas cosas, que si uno niega eso, está negando que Jesús es el Cristo. Pero vayan ahora a Juan capítulo 12. Porque aquí paramos la semana pasada y quisiera exponer un poquito más esta idea de Jesús siendo el Cristo. En Juan 12, versículos 32 al 34, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Paremos ahí. Jesús está hablando de su crucifixión, ¿verdad? De qué clase de muerte iba a morir. Él fue levantado en cruz. Y eso es una profecía acerca de la manera en que él iba a morir. Ahora bien, verso 34. Respondióle la gente, nosotros hemos oído de la ley del Antiguo Testamento. De algo que nosotros leímos la semana pasada, ¿acerca de qué? Que el Cristo permanece para siempre. Leímos que el reino del ungido, el reino del Mesías, el reino de este Cristo duraría para siempre. Y ellos correctamente dicen, nosotros leímos o escuchamos en la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Encontraron una contradicción, según pensaban, en que Jesús decía ser el Mesías, y la gente creía que era el Mesías, y al mismo tiempo está hablando de su muerte. Dijeron, si te vas a morir, tú no puedes ser el Mesías, porque el Mesías permanece para siempre. Lo que pasa, hermanos, es que aunque estaban correctos en que el Mesías permanece para siempre, estaban olvidando o ignorando el hecho que Mesías iba a morir, iba a resucitar y allí permanecería para siempre. Van a Hechos 2 y lo van a ver claramente. Hechos capítulo 2. Ahora, alguien puede decir, bueno, es fácil para nosotros entender esto, porque vimos a este lado de la cruz, ¿verdad? Y este lado de la resurrección. ¿Cómo esa gente iba a saber que Jesús, el Mesías, iba a morir e iba a resucitar? Bueno, Pedro era uno que conocía el Antiguo Testamento. Era un judío. Y miren lo que él predica aquí en Hechos 2, versículo 30. Hasta el 31. Empero siendo profeta, está hablando de David, el patriarca David, de verso 29. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, paremos ahí. ¿Cómo llamaríamos el fruto del lomo de David? El hijo de David, ¿no es cierto? ¿Ok? Cuanto a la carne, levantaría al Cristo. Es el Mesías. Noten, Mesías es hijo de David. ¿Qué Dios iba a hacer con el Mesías? Levantaré el Cristo que se sentaría sobre su trono. Miren, todo esto está basado en el conocimiento que Pedro tenía del Antiguo Testamento. Que el Mesías era hijo de David, que el Mesías sería levantado a reinar sobre el trono de David, pero no para ahí, verso 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de ¿quién? De Cristo. Ah. Noten cómo en el Antiguo Testamento, el mismo rey David había escrito acerca de este Mesías que iba a morir, porque yo no sé usted, pero no hay forma de resucitar si antes no te mueres. Entonces era necesario que el Mesías muriera para poder ser resucitado y a su vez poder ser levantado al trono. Y ahí es donde entra lo que les dije la semana pasada. Hay salmos mesiánicos, Salmo 22, por ejemplo, que habla de la resurrección, de la muerte y la sepultura y resurrección de Cristo. Y muchos salmos tienen pasajes aquí y allá que hacen referencia del Mesías. Y Pedro entendió esto. Él entendió que el Mesías tenía que morir. Verso 31, que su alma no fue dejada al infierno, ni su carne vio corrupción. Y acabamos de leer esto en Mateo 28 en esta noche, ¿verdad? Que Cristo, el Mesías, resucitó de los muertos después de 3 días y 3 noches. Así que todo esto son profecías y pruebas acerca del Mesías. Ahora bien, la pregunta central que Juan hace es: ¿quién es mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo? Ahora bien, el que niega que Jesús es el Mesías es un anticristo. Así que cualquier persona que niega que Jesús murió y resucitó y que viene a reinar está negando que Jesús es el Mesías, porque así dice la palabra de Dios acerca del Mesías. Permíteme darles unos cuantos pasajes más, y no lo vamos a ver todos porque el tiempo no permite, pero se lo voy a citar. 1 Corintios 1, verso 24. Cristo es la potencia y la sabiduría de Dios en la carne. El Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. 1 Carta a los Corintios 5, verso 7. Cristo es nuestra Pascua y fue sacrificado por nosotros. Como ese cordero pascual en el Antiguo Testamento, y con su sangre pudo dar libertad al pueblo de Israel, así Cristo, el Mesías, es nuestra Pascua crucificado por nosotros. También, quiero que vean esto. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de ¿quién? De Cristo. Para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Noten, hermanos, Cristo, el Mesías, tiene un tribunal porque es un juez. Es un juez. Así que cuando queremos saber cómo es el Mesías y qué hace el Mesías va a juzgar. El que niega eso y dice: no, yo no creo que Cristo vaya a juzgar, está negando que Jesús es el Mesías, porque el Mesías es un juez. Segunda Carta de Corintios 5, verso 21. 5, 21. Perdón, 20, 20. Así que somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y hermano, nosotros presentamos el mensaje del Mesías cuando anunciamos al mundo la necesidad de reconciliarse con Dios. Es en el nombre de Cristo, el nombre de Mesías, que lo estamos haciendo. Unos cuantos pasajes más. Gálatas 5, verso 1. Cristo es nuestro libertador. Cristo nos hizo libres, dice la palabra de Dios. Gálatas 3, 13. Cristo es nuestro Redentor. Él nos redimió de la maldición de la ley. Efesios 4, verso 13. Cristo es la meta de cada creyente, que nosotros queremos llegar a la edad de la plenitud de Cristo. El Mesías es la meta. 1 de Pedro 1, versos 10 y 11. Los profetas tenían el espíritu de Cristo, del Mesías, y así profetizaron de sus aflicciones y las glorias después de ellas. Y por último, en 1 Pedro 2, 21, Cristo, el Mesías, nos dejó un ejemplo para seguir. Ahora bien, con eso en mente, vuelvan a 1 de Juan 2. Entre la semana pasada y esta semana, creo que les di una lista de 20 propósitos y cosas que el Mesías era y que viene a ser. Ahora, si tú niegas cualquiera de esas cosas, tú no estás confirmando la identidad verdadera del Mesías. Ahora bien, déjame explicar algo. Y me voy a usar de ejemplo. Yo no sé, déjame escoger a alguien. Ahí está. Yo no sé cuál es el segundo nombre del hermano Ruperto. Yo soy ignorante de ese hecho, porque no lo sé. No lo sé. Nunca lo escuché, él no me ha dicho, no le he preguntado. Yo soy ignorante de eso. Pero en el día que él me quiere decir su segundo nombre, o alguien me dice, yo estoy confrontando esa verdad, y debería aceptarlo y no negarlo. Si él me dice, ¿cuál es tu segundo nombre, hermano? He says, he doesn't even know his middle name. Bueno, alguien más. Hermano Iver, dígame tu segundo nombre. Iván, ok. Yo no lo sabía antes, ya lo sé. ¿Qué tal si le digo, no, eso no es tu segundo nombre? Yo lo niego. Entonces, ya no soy ignorante, sino estoy negando una verdad. Y así es con esto. Alguien que no conoce algo acerca del Mesías, que no sabía que el Mesías iba a reinar, que no sabía que el Mesías iba a morir por los pecados de otros, que no sabía que el Mesías iba a ser resucitado, que iba a ser un rey. Pero cuando está confrontado con esa verdad en la palabra de Dios, entonces ya no es ignorante. Él puede aceptarlo o puede negarlo. Pero el momento que él niega esa verdad, entonces cae en la categoría de mentiroso, como dice Juan. Gracias, mi. Eso sería un bautizo en otras iglesias, un poquito de agua nada más, ¿verdad? Nosotros no. Cuando tú niegas algo en la palabra de Dios, es mucho más peor que simplemente ser ignorante de algo. Hermanos, hay personas, lamentablemente, en esta nación donde hay tanta accesibilidad a la palabra de Dios, niños y adolescentes, que no te pueden explicar el origen del mundo, del universo. Porque se les ha enseñado en las escuelas que es por la teoría de evolución, hubo una explosión, etc. Y si yo les preguntara, ¿qué dice la Biblia acerca de la creación? No saben. Son totalmente ignorantes. ¿Y saben? El plan de salvación no incluye necesariamente los primeros 2, 3 capítulos de Génesis. O sea, cuando predicamos la salvación, yo no inicio en Génesis 1. Pudiera hacerlo, pero no es muy común hacerlo. Porque esa persona, para poder ser salvo, no necesita saber eso. Pero, si esa persona tiene una pregunta y dice, bueno, ¿cómo fue la creación según la Biblia? Y yo le digo, bueno, Dios, en 6 días de trabajo y un día de descanso, hizo todo lo que vemos. No lo creo. Muy diferente. Porque ya está negando la revelación escrita de la palabra de Dios. Y eso es cualquier verdad. O sea, no tienes que creerlo, o no tienes que saberlo, mejor dicho. No tienes que saberlo para ser salvo. Pero el momento que tú te enteras de esa verdad y tú la niegas, entonces tú estás llamando a Dios un mentiroso. Van conmigo a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Algunos podrían pensar que esto es una posición extremista, pero yo no voy a decir nada fuera de lo que Jesús no haya dicho. No escribí el pasaje, pero creo que lo voy a encontrar rapidito. ¿O es Juan 8 o es Juan 5? Permíteme encontrarlo, porque eso es importante. Cheque algo aquí rapidito. Juan 5. Juan 5. Aquí está. Juan 5 y versículo 45 al 47. Dice, no penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Miren esto. Porque si vosotros creyeses a Moisés, paremos ahí. ¿Cuáles libros escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿verdad? Si vosotros creyeses a Moisés, creeríais a mí, a Jesucristo. Porque de mí escribió él. Verso 47. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Yo no lo veo posible, hermanos. ¿Cómo alguien puede leer casualmente Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y decir, no, yo no creo que eso sea verdad? Yo no creo que hubo un hombre y una mujer y una serpiente y el huerto de Edén. No, yo no creo en eso. Yo no creo en el diluvio de Génesis 6. Yo no creo en la torre de Babel en Génesis 11. Yo no creo que Dios haya llamado a Abraham en Génesis 12. Que niegan todo eso que Moisés escribió. Y después, milagrosamente, pasan a Juan 3:16 y creen que Dios amó el mundo, de tal manera amó el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es posible que tú puedas negar tanta verdad de la palabra de Dios y después pasas a otro lado y sí, sí, eso es cierto, eso es cierto? No es así la palabra de Dios. Jesús dice, si crees a lo que Moisés escribió, también a mí me creerías. Así que yo no creo, hermanos, que sea posible negar una gran parte de la palabra de Dios y decir eso es una falsedad, es una mentira, y después decir que otros pasajes son ciertos. Y lo digo con la autoridad de Jesús, porque Él dijo eso. Si no crees a Moisés, a mí no me va a creer. Es el mismo autor. Los autores humanos, claro, eran diferentes según los tiempos, pero es el mismo Dios respaldando a cada autor de la palabra de Dios. Es como si yo escribiera una carta de 5 párrafos y tú lees la carta y dices, bueno, el saludo está bien, estoy de acuerdo con el saludo. Las primeras 3 líneas, creo que me echaste mentiras ahí. La cuarta, la quinta línea está bien. Y así escoger que tú ves que es verdad y que tú crees que es mentira. Diríamos, ¿cómo tú vas a hacer eso? Eso no se hace. Eso es más, nadie haría eso. Pero hay gentes que hacen eso con la palabra de Dios, hermanos. O intentan hacerlo con la palabra de Dios. Pero Juan es muy claro, si tú niegas que Jesús es el Cristo, tú eres el mentiroso, tú eres el anticristo. Dios es verdad y todo hombre es mentiroso siempre y cuando ese hombre niega la palabra de Dios. Vayan ahora, 1 de Juan 2, seguimos ahí. Versículo 23. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Ahora, vemos aquí la conexión entre el conocimiento del Padre y el conocimiento del Hijo. Algo que Juan menciona en varios versículos. En capítulo 1, verso 3, habla de eso, la comunión con el Padre y con el Hijo. Pero también en su Evangelio también. Vayan a Juan capítulo 5 y no quiero faltarle respeto a Dios con esta frase, pero realmente no encuentro una mejor frase para explicarlo, sino que decirles, tener al Padre y tener al Hijo es como un especial de dos por uno. O tú vas al mercado y te llevas dos por el precio de uno. Como digo, no es que estoy queriendo faltar respeto a Dios, pero así es. Si tienes al Padre, tienes al Hijo. Si confiesas al Padre, confiesas al Hijo. Si niegas al Hijo, niegas al Padre. O es cero o los dos. Y miren lo que dice Juan aquí, Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora bien, Jesús dijo esto a un grupo de personas que según ellos estaban honrando a Jehová Dios. Así pensaban. Y cuando se encarnó Jesucristo, comenzó a enseñar y obrar entre ellos, y decía que era hijo de Dios, no le honraban. Y Jesús les dice a ellos, ustedes no están honrando al Hijo, y entonces obligatoriamente están deshonrando al Padre. Vayan a Juan capítulo 8. Juan 8, verso 19. Y decíanle, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, a mi Padre también conoceríais. Miren la conexión, dos por uno. Si conoces al Hijo, conoces al Padre. Si desconoces al Hijo, entonces tampoco conoces al Padre. Así que lo vimos en cuanto al honor, en cuanto al conocimiento. Y miren esto, Juan 14, versículo 1. Un pasaje conocido por muchos. Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, si tú dices que la palabra de Dios es cierta y sí creo en eso, entonces tienes que creer en el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es Dios. El Verbo era en el principio con Dios, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así que no podemos ir con el grupo que dice, bueno, yo honro al Padre, nada más. Porque Él ha sido desde el principio. Pues también el Hijo ha sido desde el principio. Y tampoco vamos con el grupo, que es más o menos nuevo, según entiendo, de lo solo Jesús. Que yo solo voy con Jesús, no voy con el Padre. También estás en error. Os dos por uno. Y si quisiera ser más específico, tres por uno, ¿no? Pero cuando llegamos a capítulo 5 de 1 de Juan, vamos a ver eso, ¿verdad? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. 1 de Juan 2. Si niegas al Padre, niegas al Hijo. Si confiesas al Hijo, confiesas al Padre. 2:1. Primero de Juan 2, versículo 24. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Ahora bien, lo que ellos oyeron desde el principio, aunque Juan no lo explica aquí, podríamos decir es una referencia a la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Algo que ellos escucharon o del mismo apóstol Juan o de algún otro apóstol, algún otro maestro en la fe, y es algo que habían escuchado en otro tiempo, desde el principio. ¿Principio de qué? Su conversión. Y esto va de la mano con lo que Jesús le explicaba a Nicodemo. La necesidad de nacer de nuevo. Y les he dicho, hermanos, siempre, la salvación no es un fin. Es un comienzo. ¿A quién se le ocurre pensar que un nacimiento es el fin? Es el fin del embarazo y es el inicio de la vida. Y así es con la salvación, con la conversión. El fin de la vida vieja, pero el inicio de la nueva vida en Cristo. Así que cuando Él menciona el principio, es el principio de su nueva vida en Cristo. Lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Es un mandamiento de hacer permanecer, quedar la palabra de Dios en nosotros. Ahora bien, vamos a Mateo 13, porque este mandamiento que da Juan, de que la palabra permanezca en nosotros, va muy de la mano con una parábola que Jesús dio, Mateo 13. Y la parábola es muy conocida, del sembrador, de la semilla y de los cuatro suelos. Y por no entrar en toda la parábola, porque no hace mucho lo predicamos en la escuela dominical, basta con decir que la semilla representa la palabra de Dios, ¿verdad? Basta con decir que los suelos, los terrenos, representan corazones diferentes y sus reacciones a esa palabra. Y nosotros sabemos que de los cuatro suelos, ¿cuántos de ellos produjeron fruto? Un solo. Es el último, ¿verdad? En los otros tres casos, aunque había caído la semilla en el corazón, la palabra cayó en el corazón, no produjo fruto, porque no permaneció. Ahora, ¿por qué entonces? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué la palabra no permanece en nosotros? Vemos en los tres casos, hay una razón diferente en cada caso. En el primer suelo, ¿se acuerdan que vienen las aves del cielo, verdad? Y quitan la palabra que fue sembrada. ¿Qué representa eso? Bueno, Mateo capítulo 13, verso 19. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bueno, por un lado, la palabra no permanece en nosotros si no la entendemos y Satanás viene para arrebatar lo que fue sembrado en nuestro corazón. Ahora, vamos a ser prácticos por en esta parte. Tú vienes a la iglesia para escuchar un mensaje. Seguramente en el transcurso de un año vas a escuchar algo, tal vez un mensaje completo que está por arriba de tu entendimiento. O porque el predicador, su servidor, no hizo buen trabajo en explicarlo. O porque simplemente era más allá de tu conocimiento. Y tú sales de aquí. Si tú no haces el deber de escudriñar y estudiar y repasar lo que fue predicado, de indagar más, lo que tú escuchaste, aunque fue sembrado con buenas intenciones, se te va. Literalmente entró por un oído y salió por otro. la palabra no permaneció. También, en otro terreno, dice que la semilla cayó y comenzó a brotar. Pero el problema del segundo suelo es que el terreno era superficial. Superficial. Y esto representa corazones superficiales. Corazones motivados por emoción nada más. Mateo 13, verso 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Entonces, este es diferente que el primero porque la palabra está allí y es bien recibida, bien entendida. Pero cuando tú comienzas a poner en práctica esa palabra, tú aplicas los principios que aprendiste a tu vida, hay dificultad, aflicción o persecución. Dices, no, ¿sabes qué? Demasiado difícil. Entonces, la palabra no permaneció. En el tercer suelo, vemos que es el suelo de espinas. En versículo 22, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, la palabra fue escuchada, fue recibida. Pero las distracciones de la vida, afanes y cuidados, pasatiempos, etc., no permitió que la palabra tuviera lugar para crecer, ni energía para crecer. Y el resultado es igual que los otros dos suelos. No hay fruto. Es en el cuarto suelo de buena tierra que la palabra es oída y es entendida y produce fruto. Y esa palabra permanece en uno. Juan está exhortando a los hermanos que la palabra sea permaneciente en nosotros. Y yo creo, hermanos, que entre más nosotros valoramos la palabra de Dios, más va a permanecer en nosotros. Pero si no vemos la importancia de la palabra, entonces no se nos va a quedar en la mente, realmente. Cuando nosotros valoramos una información que nos está dando, imagínense si les dijera a ustedes una información muy, muy importante. ¿Cómo encontrar un tesoro escondido? Date 10 pasos para allá, después vas a la derecha por 200 metros, a la izquierda, usted va a notar, va a morir, porque no quieres perder esa información valiosa. Así debería ser cuando escuchamos la palabra de Dios. Esto es demasiado importante para yo dejarlo ir de mi mente. Ahora bien, ¿cuáles son las evidencias de que la palabra está permaneciendo en mí? Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. Conocido este versículo también. 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los dichos de Dios es la palabra de Dios. Y el salmista dice, yo he guardado en mi corazón, la palabra permanece en mí. ¿Y cómo se manifiesta eso? Bueno, una vida que no peca contra Dios. Bien, no estamos hablando, hermanos, de la perfección, por supuesto. Pero hemos hablado de esto y lo hablaremos más en el futuro. ¿Cuál es el trayecto de tu vida? ¿Más y más pecado? ¿Más y más mundanalidad? ¿Más y más vivir como el mundo? ¿O más como Cristo? Si la palabra permanece en ti, entonces esa palabra te va a purificar. Verso 9 del mismo capítulo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Más y más que la palabra permanezca en tu corazón, más y más limpio, más y más puro, más y más santo será tu camino. Entonces, una evidencia que la palabra está permaneciendo en nosotros. Y ya les dije, por supuesto, producimos fruto. Juan 15, verso 1 a 7 habla de esto. Y también lo vemos en Mateo 13. Cuando la palabra permanece en nosotros, nosotros producimos fruto para Dios. Primero de Juan 2, verso 24. Seguimos. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora bien, vemos aquí algo que vimos en verso 19, algo que hemos visto en otros tiempos también. Una marca, una evidencia de un creyente genuino es su perseverancia en el Señor, su permanencia en el Señor. Y he tratado de enseñarles delicadamente la diferencia que existe entre una persona que está alejado de Dios por un tiempo, porque tal vez por eso mismo, por los afanes de la vida, por el trabajo, por esta situación, por otra situación. Y alguien que se va, se aleja del Señor y no quiere saber nada de Dios. La marca de un cristiano genuino es que no pierde su fe, lo que oyó desde el principio. Estoy seguro porque los he conocido, ustedes también. Personas que no dudo que son salvas, personas salvas. Ahora mismo tal vez no se están congregando. Ahora mismo tal vez no están en su diario caminar con Cristo. Y saben que están mal. Si usted le preguntara, sí, yo sé, es que este y lo otro. Y esperemos que un día vuelvan a los caminos rectos del Señor. Pero hay otras personas cuyas vidas parecen ser iguales, porque no se están congregando tampoco. Su vida, su caminar diario con Cristo no existe. Pero ellos niegan totalmente lo que es el Evangelio. Yo creí en eso hace años. Les he contado y me da tristeza mencionarlo. Pero mi mejor amigo cuando era joven, nos criamos juntos, él y yo, la misma edad. Su padre era diácono en la iglesia donde estaba mi padre. Y él y yo fuimos juntos, estudiamos la Biblia juntos, leímos la Biblia juntos, ganamos almas juntos, todos juntos en las cosas del Señor. Bueno, pasa el tiempo. Él se fue para otra iglesia con su papá y bueno, la vida continúa. Años y años después quería comunicarme con él, ver cómo estaba, porque había escuchado que estaba envuelto en la iglesia con maestro. Y le hablo. Hey, ¿qué tal fulano? Escuché que estás ya de maestro en la escuela, en una iglesia, escuela dominical y todo. No, ya no estoy en eso, me dijo. ¿Tú estás en eso? Como si fuera un pasatiempo, ¿eh? Como si fuera a jugar boliche o billar, algo así. ¿Estoy en eso? Bueno, le dije sí. Es más, eso fue cuando me hice pastor de esta iglesia, hace unos 12 años ya. Bueno, no tenemos mucho para hablar con el teléfono. Unos cuantos años después quería saber cómo estaba. Y hablé con él. Me enteré que hoy día hasta la fecha, lamentablemente, es un homosexual abierto, totalmente negando a Dios, negando lo que él mismo confesaba en otro tiempo. Ahora bien, solo Dios sabe lo que hay en su corazón, pero si yo tuviera que usar principios bíblicos para explicar lo que pasó a este señor, diría que él está en la categoría de las personas donde la palabra no permaneció, porque no era un creyente de verdad. Es muy fácil muy fácil como niño y como adolescente seguir el rumbo que ya los otros llevan. Es muy fácil por ser buena muchacha, buen muchacho, seguir el rumbo que la gente te traza. Pero es otra cosa, cuando seas grande, ya tomas tus propias decisiones. Decir si este es el camino para mí o no, es una pura fachada nada más. Ahora bien, yo espero en Dios que Él se arrepiente de este estilo de vida. Y espero que Él vuelva al Señor. Pero si no lo hace, no realmente eso no hace temblar la fe mía. Porque personas como Él están describidas en la palabra de Dios. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y hablamos de eso hace unas cuantas semanas. Basta con decir, Juan explica esto mucho. Una marca de un creyente genuino es la permanencia de la palabra en uno. Pablo también hablaba de esto. Vamos a ver un pasaje para terminar. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Déjame tratar de hacer muy clara mi posición, mi postura sobre esto, para que no haya confusión. Y tal vez al mismo tiempo contestar una pregunta que pueden tener. ¿Qué tal si alguien escucha el Evangelio? Dicen que lo creen. Hacen una oración, como la oración del pecador que hizo el de Lucas 18. Dios, ten misericordia de mí. Algo por el estilo. Que diríamos que eso es lo que hay que hacer para ser salvo. Escuchar el Evangelio, arrepentirse, llamar al Señor. O sea, eso es lo que predicamos. ¿Qué tal si alguien lo hace en el año 2022? Y 5 años después, o 10 años después, no tienen esa confesión. Dicen, no, ni me acuerdo qué fue que dije en el 2022. ¿Cómo describimos a esas personas? ¿Salvos o perdidos? Capítulo 15, versículos 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuál es la marca de una fe que salva? Es una fe que permanece. Pero ¿qué tal si esa persona cuando hizo la confesión? ¿Qué tal cuando esa persona hizo la oración de fe? Si realmente lo querían decir, que era genuino, de lo más profundo de su ser. Bíblicamente, si fuera genuino, hubiera permanecido esa fe en ellos. Pero si no permanece, ¿cómo yo puedo decir que esa persona tiene una fe salvífica, una fe que salva, si la fe no permanece? Ahora bien, muchos se confunden con esto pensando que esa persona fue salva y perdió la salvación. Pero la respuesta bíblica a esto es que la persona nunca tuvo la fe que le salvó. Y yo sé que es difícil, hermanos, porque queremos ver conversiones, queremos ver la gente ser salva. Y son muy rápidos para decir, sí, usted ya es salvo y en buena fe lo hacemos. Pero debemos ser muy claros, como Juan está haciendo. Si son salvos de verdad, esa fe va a permanecer en ustedes. Eso es para su servidor, como cualquiera de nosotros. Ahora bien, yo sé que soy salvo. Y usted debe de estar seguro de su salvación si es salvo. Pero hay personas, créanme, hay personas que dirían lo mismo. Y hoy día niegan lo que antes confesaban. Y con eso no estoy diciendo cuestión su salvación. No. Como decía Pablo, como decía Pedro, como decía Juan. asegúrense que, como dice Pablo en Tesalonicenses, hacer firme vuestra elección. Nunca, hermanos, tomen por hecho, nunca de por sentado, que bueno, ya hice una confesión de, ya hice una oración de fe, ya sé que soy salvo. Mira adentro lo más profundo de su ser, si usted realmente entiende y cree en el Evangelio. O como dice Pablo, si no creíste es en vano. Si no creíste es en vano. Así que vamos a terminar ahí por hoy. La semana que viene vamos a entrar en el versículo 25 en adelante. Y tal vez vamos a finalizar el capítulo 2 la otra semana. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?